Buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Disculpar la hora de la comparecencia, pero ha sido un consejo de administración extenso, con muchas decisiones. Lo primero que quiero es agradecer al presidente de la autoridad portuaria que se haya podido celebrar el consejo de administración aquí en el Palacio Consistorial. Como sabéis, el edificio principal de la autoridad portuaria se encuentra en obras, aunque ya está en la recta final, y hemos tenido que celebrar diferentes consejos de administración en otras sedes, tanto en el Arsenal, la primera reunión que se hizo fuera de las instalaciones, como luego Repsol, y teníamos mucho interés también, querido presidente, en ser los anfitriones, así que te lo agradezco, sobre todo porque has elegido un día en el que también nos has presentado uno de los actos que va a tener lugar, o una de las celebraciones que va a tener lugar, que recoge muchas actividades fruto de esa convivencia que existe entre el puerto y la ciudad permanente. El puerto celebra los 150 años de la Constitución de la Junta de Obras del Puerto, pero obviamente tiene mucho que celebrar porque son muchos los acontecimientos que han sucedido gracias a nuestro puerto en el pasado y muchos los retos, desafíos y acontecimientos que se van a seguir celebrando en nuestro puerto en adelante. Y, por tanto, tenemos un puerto con 3.000 años de historia y 3.000 años de futuro por delante. Bueno, pues, como decía, es importante que sigamos trabajando en el seno del Consejo de Administración y día a día, como estamos haciendo desde el Ayuntamiento con el puerto, en la transformación del puerto-ciudad que tenemos y en todos los proyectos y reivindicaciones que tenemos. Ayer mismo, en Madrid, en la capital de España, tuvimos la oportunidad de volver a reivindicar la ampliación de nuestro puerto, tan necesaria, tanto la dársena de Escombreras como la ampliación del Gorguel, porque insisto que el puerto es el motor económico de la ciudad, el motor económico de la región, y solo puede, es el único puerto que puede ofrecer mucho crecimiento a nuestro país. Quiero destacar solamente dos asuntos de toda la campaña y, sobre todo, de toda la agenda y de todos los acontecimientos que ha elaborado el puerto de Cartagena para este año. Uno de ellos es, seguimos reforzando y estrechando lazos entre la colaboración que hay para los eventos que se celebran en la ciudad. Como sabéis, la dinamización de nuestra ciudad es uno de los ejes principales en los que está inmerso el Ayuntamiento y cuenta con el apoyo del puerto por el impacto económico tan positivo que tiene llevar a cabo esta dinamización para que Cartagena esté viva. Hay eventos de gran alcance, tanto culturales como deportivos, que se van a celebrar en la ciudad, que suponen un impacto muy importante para nuestros hoteles, para el sector servicio, para la economía, para la generación de empleo de la ciudad. Y el puerto está muy presente porque también vincula su marca y su proyección internacional al conjunto de estos eventos. Les vamos a presentar eventos que ya conocen, lo hará el presidente, y que, como mínimo, entre los eventos culturales y los eventos deportivos, dadas las cifras de eventos que ya se realizaron el año pasado, va a suponer en pocos meses un impacto económico para la ciudad de entre 15 y 20 millones de euros, teniendo en cuenta que luego el presidente va a presentar otros que se sumarán, que son de celebración nueva, son novedosos. Y, por otro lado, pues también decir que también es un buen momento, y quiero felicitar también al presidente por ello, como hemos hecho todos los miembros del Consejo de Administración, de reconocer el trabajo de toda la comunidad portuaria durante todos estos años. La comunidad portuaria, las empresas del sector industrial, los consignatarios, los prácticos, los pescadores, la Armada, no se entiende tampoco Cartagena y su puerto sin la Armada, que contribuyen sin duda a que Cartagena tenga mucho futuro y que la ciudad siga siendo el escenario de los principales acontecimientos que se están sucediendo en nuestro país. Sin más, le doy la palabra al presidente del puerto. Si luego tienen alguna pregunta, pues estaré encantada de atenderla. Presidente.
Muchas gracias, alcaldesa, por tus palabras y, desde luego, también por acogernos a en este Consejo de Administración, que, como tú bien dices, las obras de nuestro edificio principal, pues nos ha permitido, y yo creo que ha sido saludable, salir a realizar nuestros consejos de administración, tanto en esta casa, que es la casa de todos los cartageneros, como en el Arsenal y en Repsol. Bueno, pues, por tanto, agradecer a la alcaldesa que nos haya acogido hoy aquí. Desde luego, los lazos que unen a el puerto de Cartagena con la ciudad, pues refuerzan todas las acciones que vamos realizando a lo largo del año, que referentes tanto a la promoción, la transformación de la ciudad y la difusión de la ciudad y en su ámbito económico también. tanto en la región de Murcia como fuera de sus fronteras. Y ayer era un ejemplo claro, donde la alcaldesa en Madrid pues reivindicaba todas esas infraestructuras como son el Gorguel y la ampliación de Escombreras, tan necesarias para el puerto de Cartagena. En definitiva, hablar del puerto de Cartagena es hablar de Cartagena y también de sus ciudadanos. Esa simbiosis de puerto-ciudad que potencia y da valor a la gran historia que tiene nuestra querida ciudad. Y como todos ustedes ya saben, y ya adelantaba la alcaldesa, este año la Autoridad Portuaria de Cartagena está de celebración, 150 años desde la creación de la Junta de Obras del Puerto, que es el antecedente de lo que actualmente es la Autoridad Portuaria. Ya en 1862, y esto es una referencia histórica para que os ubiquéis o que nos ubiquemos todos, tras una visita de la reina Isabel II a Cartagena, se aprueba el nuevo programa de modernización portuaria, que ha sido un antes y un después para el puerto de Cartagena, puesto que ahí es donde en el año 1866 se construyen y se inauguran los dos grandes rompeolas, el Faro de Navidad y de Curra. Y además se diseña un nuevo muelle, que es el muelle Alfonso XII, que después que tiene ese nombre porque viene el rey Alfonso XII a inaugurarlo. Tras estos pasos, el momento decisivo se produce con el Real Decreto publicado en la Gaceta de Madrid el 5 de junio de 1875, donde se anuncia la creación de la Junta de Obras del Puerto de Cartagena. Esto viene a ser un marco regulatorio que define las competencias en temas de planificación y financiación de proyectos que las autoridades, que en aquel momento el puerto llevaba a cabo. Esa medida lo que hace es que el Estado dota a Cartagena de un organismo sólido y eficaz para la supervisión de las obras, para establecimiento de tasas, y empieza ya a tener autonomía propia el puerto de Cartagena a la hora de realizar obras y gestionar tanto el presupuesto de ingresos y gastos. Todo este proceso administrativo, comenzado en tiempos de Isabel II y continuado con el rey Alfonso XII, sienta las bases de lo que hoy conocemos como el puerto de Cartagena. Esto ha derivado después de la historia, siglo XIX, siglo XX, y deriva en el año 92, donde la nueva ley de puertos pues ya configura el sistema portuario actual. Así pues estamos de aniversario. Un aniversario de una institución que gestiona uno de los puertos más antiguos del mundo, tan antiguo como la ciudad que le da nombre. Con un legado de 3.000 años de historia, es cuna de civilizaciones y testigo de grandes hitos en la historia. Un puerto, como decía antes, unido a su ciudad, que evoluciona junto a ella, con la vista puesta en el futuro, pero aprendiendo y rememorando su pasado. Porque el puerto de Cartagena es un puerto, un motor de desarrollo económico, logístico, pero también social, es un motor de futuro con vocación global. Desde su bahía hasta su industria, desde su oferta cultural hasta su turismo, el puerto de Cartagena siempre ha mirado al mundo. En torno al puerto de Cartagena se proyecta como un epicentro de innovación en sectores claves como el turismo sostenible, la tecnología naval, las energías renovables o la preservación del patrimonio. En un año donde, además de ese 150 aniversario, pues hemos tenido el 160 aniversario del encendido del faro de Cabo Palos, donde además Repsol, que forma parte de la comunidad portuaria, cumple los 75 años de su puesta en marcha, o el año que viene celebraremos el centenario del edificio central de la autoridad portuaria. Hemos querido, por tanto, hacer una campaña que suponga un momento de unión, un llamamiento a todos los cartageneros para rememorar el legado, un legado que no termina. Queremos seguir haciendo historia juntos, todos, empresarios, ciudadanos, administraciones, comunidad portuaria, visitantes. Somos un puerto de referencia del presente con un gran futuro por delante. Y este es nuestro eslogan: Cartagena, puerto de Cartagena, 3.000 años por delante. Es nuestro lema de campaña, un lema que rememora nuestro pasado y que crece de la mano de la ciudad para reconstruir o construir el futuro que tenemos por delante. Somos ambiciosos y queremos sumar a todos en trabajar por los 3.000 años que tenemos por delante. Ponemos un vídeo.
Mil años han dado forma a esta ciudad y a nuestra región. ancestral hacia los nuevos retos del siglo XXI, sus dársenas siguen siendo fieles al espíritu emprendedor, aventurero y marino que fijan su rumbo. Motor de desarrollo e impulsor de los avances e iniciativas con los que seguimos construyendo este apasionante proyecto colectivo de país. El puerto de Cartagena aspira a seguir siendo una línea de vida que lo conecta todo. Personas, sueños, pueblos, mercancías, ideas, cooperación, cultura. Más que un puerto, una promesa cumplida de futuro. Celebramos 3.000 años de historia, no solo por lo que fuimos, sino por todo lo que aún podemos ser. Puerto de Cartagena, 3.000 años por delante.
Bueno, pues espero que os haya gustado. Este es el eje central de nuestra campaña, Puerto de Cartagena, 3.000 años por delante. Y yo en ese, también ya agradecí antes a la alcaldesa que nos haya permitido celebrar el Consejo de Administración aquí en el Ayuntamiento, pero te quiero agradecer también a la alcaldesa por compartir con nosotros este aniversario, que es aniversario del puerto y es aniversario de la ciudad, porque una cosa nos lleva a la otra. Para el puerto es vital la colaboración y las sinergias con el Ayuntamiento, y además vamos de la mano, tanto en los proyectos de integración puerto-ciudad, que suponen la remodelación del frente marítimo, como en los proyectos estratégicos, las ampliaciones, la instalación de industrias, la innovación, la sostenibilidad, etcétera. Todo esto que genera oportunidades económicas para el tejido productivo, que genera empleo, no solo para la comarca de Cartagena, sino también para toda la región. En definitiva, con la campaña y con el aniversario, con ese eslogan de 3.000 años por delante, lo que queremos poner en valor es el futuro, la proyección, la innovación, el turismo sostenible, el orgullo de nuestro puerto, que son todos estos valores y que queremos resaltar durante todo este año y que son las razones de las actividades que vamos a desarrollar en torno al aniversario. Un puerto que suma a Cartagena como capital del deporte, y de ahí las actividades que hemos desarrollado al inicio del año, antes de Semana Santa, con el torneo Interpuertos de fútbol sala y el torneo Interpuertos de pádel. Más de 500 personas vinieron de las distintas autoridades portuarias a compartir deporte a Cartagena. También la regata Ocean Race Europe, la escala Cartagena, que en combinación con el patrocinio de la autoridad portuaria, el ayuntamiento y la comunidad autónoma, se celebrará del 23 al 27 de agosto como escala única española de esta regata internacional. También la proyección como una gran capital turística. Queremos estar ahí presentes con nuestro aniversario, celebrando la Asamblea General de MESCRUZ, del 10 al 12 de junio. La MESCRUZ, que es la Asociación de Puertos de Cruceros del Mediterráneo, que celebrará su 66 edición en Cartagena, con la asistencia de más de 200 personas y cerca de 20 navieras. Esto es muy importante para el puerto y para Cartagena, porque será el momento de vender el destino Cartagena a toda la industria de cruceros del mundo. Una oportunidad única para hacer crecer a Cartagena como destino, un evento clave de la mano de la asociación y la industria de cruceros en general. También eso irá acompañado de la Cartagena Cruise Days, que se celebrará del 13 al 15 de junio, en ese fin de semana. En la fachada marítima, en la Esplanada Mayor, se convertirá en un espacio de información de cruceros, de itinerarios, de las compañías, y irá acompañada, en colaboración con el Ayuntamiento de Cartagena, de actividades culturales, gastronómicas, etcétera, un fin de semana de fiesta en torno al crucero. Y durante este año también queremos compartir nuestro aniversario con el resto de puertos del sistema portuario español, organizando distintos foros en la ciudad para atraer a las personas que trabajan en el sistema portuario de otros puertos, atraerlos a la ciudad. El foro de pensiones, el foro de directores de puertos, que se celebrará la semana que viene, el foro de comunicación, con la misión de proyectar Cartagena como gran capital con un puerto referente en el Mediterráneo. Estos días que hoy, mañana se celebra, también tenemos aquí en la jornada Net Zero. Esto lo celebra la asociación Alianza Net Zero, una asociación sin ánimo de lucro que busca acelerar la descarbonización y la electrificación del sector marítimo. Y tenemos aquí a 42 asistentes entre autoridades portuarias y empresas como Balearia, Siemens, Grupo Amper, Boluda, Regenera, las más importantes relativas a este tema. Un puerto también volcado con su ciudad, y por ello este año nos vamos a sumar a las iniciativas culturales de referencia que tiene Cartagena. Y como vamos a apoyar con nuestro patrocinio los festivales tan importantes como el Cartagena Suena y el Rock Imperium, donde el puerto pues de esta manera también quiere celebrar con los ciudadanos este aniversario. Y además, bueno, poniendo en valor todos los trabajos que hacemos conjuntamente con el Ayuntamiento de poner en valor toda la fachada marítima. También nos visitarán buques de época, clásicos, que podrán visitar los ciudadanos. Haremos un concurso también de grafitis. El ámbito industrial, el ámbito portuario es muy gris y habrá unas zonas que vamos a seleccionar pues para que los grafiteros de la ciudad pues también desarrollen y nos puedan dar color a los elementos portuarios. Y también la Navidad, pues intentaremos que esta Navidad, dentro del marco del aniversario, pues sea algo más extraordinaria de lo que viene siendo en años anteriores. Un aniversario también es momento para reconocer lo que se ha ido haciendo a lo largo de los años. Y haremos una exposición de la historia del puerto, que iniciará en Cartagena, pero que tiene vocación de itinerante y que visitará otras ciudades de la región como puerto vertebrador de la economía regional. Y también pues un ciclo de conferencias que nos explicarán el desarrollo del puerto de Cartagena a lo largo de la historia. Y como queremos también que los cartageneros sientan el puerto y estén orgullosos de lo que hacemos, realizaremos las jornadas Puerto Abierto, en definitiva unas visitas de los ciudadanos al puerto de Cartagena. Los sábados por la mañana, por tierra, en autobús desde la Cofradía de Pescadores de Cartagena, pasando por la terminal de Santa Lucía y trasladándonos a la dársena de Escombreras. También haremos seguramente un guiño con el Arsenal, donde se realizará pues las visitas a los distintos muelles, aquellos sitios donde habitualmente el ciudadano no puede pasar, lo va a poder hacer ahora con esta iniciativa. Visitas que también se harán por mar, por barco, para conocer desde el mar cómo es el puerto, para que los ciudadanos de Cartagena se sientan orgullosos de su puerto, orgullosos de tener esta gran infraestructura aquí. Estas visitas las realizarán los voluntarios, los jubilados del puerto de Cartagena, que amablemente se han prestado a contar lo que es el puerto. Y también de la mano del diario El Puerto, que lleva haciendo la fiesta de la logística en distintos puertos como Valencia, Algeciras, Barcelona, Bilbao. Este mismo viernes tenemos en instalaciones del puerto de Cartagena la fiesta de la logística. Cerca de 500 personas alrededor del mundo portuario, consignatarios, cargadores, personal de la autoridad portuaria, guardia civil, aduanas, es decir, todos en un momento de convivencia, de estrechar lazos y de reconocer la labor que hace toda la comunidad portuaria este viernes en torno a la fiesta de la logística. Y la gala que viene ahora, efectivamente, es el gran evento de nuestro aniversario. La gala 3.000 años por delante es el evento central de nuestro aniversario, donde rememorar la creación del decreto que creaba la Junta de Obras del Puerto de Cartagena. Una gala donde pondremos en valor el gran capital humano de nuestro puerto, con un evento que pondrá en valor a través de una medalla de honor, unos premios, unos reconocimientos al mérito de todos los que conforman la comunidad portuaria y que se entregarán en esa gala. Y bueno, por último, ya finalizo. También vamos a disponer el día 16 de junio, el puerto de Cartagena en su aniversario dispondrá de un cupón de la ONCE con la imagen del puerto. Y hemos reeditado también el libro Un viaje submarino por el puerto de Cartagena, con más de 160 fotografías de los fondos y la fauna que hay en aguas portuarias y que para nosotros tiene mucho significado porque todo el trabajo que hacemos en sostenibilidad se refleja en esas magníficas imágenes. Si no hiciésemos esos esfuerzos en sostenibilidad, esas fotos no serían posibles. Y después de tantos años que nuestros fondos estén así, pues también lo queremos reseñar en este aniversario. Y hay que ponerle también dulzor a la vida. Y de la mano de la Confitería San Vicente de Cartagena hemos reproducido nuestro logo en chocolate, un trabajo realizado de nuevo por Tony, que se entregará como regalo protocolario a las instituciones, personalidades que nos visitan y que se acercan a la autoridad portuaria a lo largo del año. Y que, bueno, pues queremos que poniéndole este toque dulce, pues también van a agradecer conocer nuestro puerto. En definitiva, estamos muy orgullosos de nuestro puerto y de trabajar por ese futuro. Y esperamos sumar a todos en este empeño, a todos los que ya trabajamos en torno al puerto, a toda la ciudadanía y a todos los que nos visitan, porque nos quedan 3.000 años más de oportunidades de futuro y de prosperidad. De ahí, Puerto de Cartagena, 3.000 años por delante. Muchas gracias. Y a partir de ahí, a vuestra disposición.
Pues muchas gracias.
¿Perdón? Bueno, minuto y resultado. Vamos a ver, en cuestiones de Gorgel, la situación va lenta. Y además va lenta también porque ha habido un cambio en el Puerto del Estado. Hay un nuevo presidente, como bien sabéis, el nuevo presidente en Puerto del Estado, con el que también tenemos que poner todos los proyectos del Puerto de Cartagena encima de la mesa y trabajarlos con él. Vamos a esperar ese encuentro y hablar sobre ello. Todas las opciones que hemos ido comunicando a lo largo de estos meses atrás están encima de la mesa. No, todavía el puerto de Cartagena no ha descartado nada. Esta que tú has dicho, que sería iniciar un nuevo expediente, ir a un contencioso, reactivar el expediente actual, que es en el que tenemos el verdadero empeño. Pero bueno, estamos trabajando en ese sentido y desde luego sí con el interés de que podamos hacerlo desde el consenso, la colaboración entre administraciones, por lo importante que es para la región de Murcia y para España el disponer de una infraestructura como la que plantea el puerto de Cartagena con el Gorgel. Y máxime cuando hemos visto la situación geopolítica que hay en la actualidad, cuando hemos visto que con un apagón pasan cosas que te restan autonomía estratégica para los estados, incluso hablaría de Europa, y cuando todo lo que está pasando a nivel internacional pues te hace reconsiderar este tipo de cuestiones. Cuando uno creo que debería de tener la prioridad de la autonomía en la autonomía logística, que es la que trae las cosas, todos los bienes, y cuando prácticamente casi el 90% del comercio internacional pasa por los puertos, pues yo creo que es un momento para llegar a consensos de que el puerto de Cartagena, moviendo 3,5 millones de contenedores en su puerto del Gorgel, podría aportar, yo creo que algo significativo, a esa autonomía logística que necesitaría España y Europa. En cuanto a Barlomar, estamos trabajando, estamos terminando el estudio medioambiental y el inicio del plan director, y en breve lo publicaremos para exposición pública y que puedan las alegaciones y todo el que esté interesado en decir algo sobre ello se pueda expresar, y seguiremos luego con la tramitación. Es decir, eso está avanzado, estamos trabajando con el Ministerio en todos esos plazos y eso pues sigue su marcha.
Gracias.
Bueno, vamos a ver. Las obras han tenido un modificado. El proyecto inicial del acceso al de la primera fase del acceso al espalmador, que llegaba hasta el muelle del Carbón, bueno, tuvimos que acometer un modificado porque, bueno, la ladera del monte, en los estudios que hicimos a la hora de acometer la obra, se vio que había que modificar lo planteado inicialmente porque podía ser más inestable de lo que se había visto. Bueno, ese modificado y alguna otra cosa que contemplaba, pues ha llevado un retraso. Esta semana pasada ya se han reanudado las obras y una vez reanudadas las obras, pues seguiremos con el plazo establecido y esto pues nos llevará seguramente en torno, bueno, diré un entorno amplio, al año 26 y así, pero probablemente para entre el último semestre del año que viene ese tramo estará finalizado. En cuanto a la zona que tú dices, se han retirado las vallas, pero estamos viendo tanto ahí, tenemos un proyecto de poner un aseo y ver esas vallas si tienen sentido o no tienen sentido en la zona en que están o hay que modificarlas. Bueno, sí, y hablando, tú no has preguntado, pero la alcaldesa hábilmente me apunta que todos el puerto de Cartagena en la apertura de Faro a Faro que tiene el proyecto con el ayuntamiento, estamos trabajando en lo que es el futuro del espalmador, en el proyecto del futuro del espalmador, donde estamos ya con los estudios muy avanzados en cuanto son los estudios previos que nos van a indicar qué usos se les puede dar a toda esa zona en cuanto a los servicios portuarios que el puerto quiere destinar allí, como pueda ser Guardia Civil, Salvamento Marítimo y la reconfiguración de todo ese espacio. Eso va bastante avanzado y en breve mantendremos una reunión de trabajo con el ayuntamiento para tomar decisiones y ahí está contemplado la posibilidad de la playa, en la zona de ocio, la recuperación de la carretera hacia arriba como espacio verde para uso y disfrute de los ciudadanos. Ahí también hay dos pequeñas baterías que también acometeremos. Es decir, todo eso es lo que estamos planteando ahora y va a ritmo. Estamos viéndolo, como te he dicho, estamos viéndolo.
Sí, mañana celebraremos aquí en el Ayuntamiento de Cartagena la Mesa Comarcal del Agua, a petición de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena y también el Sindicato Central de Regantes. Participaremos con el presidente de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena y el secretario general del SCRATS. Habrá participación de todas las instituciones a nivel municipal en cuanto a la comarca del Campo de Cartagena. La pidió así la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena con todos los municipios a los que abastece el trasvase Tajo Segura a través de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena y una representación también del sector empresarial, el puerto, la sociedad civil, ¿no? Y efectivamente la pidieron porque no solamente estamos muy preocupados, sino estamos muy alarmados por la situación que se puede generar con el recorte del trasvase a través de las reglas de explotación que pretende modificar el Gobierno de España de manera unilateral. Sabéis que nosotros defendemos que haya un Pacto Nacional del Agua y que se asuman estos debates con consenso, con acuerdo y con perspectiva, altura de miras, de grandeza, perspectiva de Estado, y nos quieren dar los datos de la dependencia que tenemos Cartagena y otros municipios de la comarca del Campo de Cartagena del trasvase, porque la dependencia nuestra del trasvase es mucho mayor que en otros municipios de la región. Y como depende mucho más del trasvase, le va a afectar mucho más el recorte que está anunciado a través de la reducción de las reglas de explotación. Y, por tanto, pretendemos escuchar y fijar una posición de todos los municipios de la comarca del Campo de Cartagena y de todos los representantes de la sociedad civil, porque este ya no es un tema que nos afecte, o mejor dicho, que le afecte, que afecte solo a la agricultura. No afecta solo a la agricultura, afecta a la agricultura, pero afecta también, por supuesto, a todos los ciudadanos, porque tenemos que defender un interés general, un motor económico, afecta al empleo, como sabéis, también afecta al avance de la desertificación en nuestras zonas rurales, afecta también a la eliminación del CO2, puesto que también el arbolado es un sumidero de CO2 gracias al agua del trasvase. Hay muchas consecuencias y, en última instancia, con esos recortes puede llegar el momento que también pueda afectar al abastecimiento del agua. Es así, es así. No lo sentimos todavía tan grave, quizás, porque ha sido un año en el que ha llovido y ha sido un año en el que, bueno, seguimos teniendo la posibilidad de hacer el consumo doméstico que tenemos, a lo que estamos acostumbrados. Pero la situación a corto plazo es muy grave y, por tanto, seguimos pidiendo que haya un compromiso, ¿no?, del Gobierno de España, con consenso, con una posición fija de todos, para que haya un pacto nacional del agua y que sigamos recibiendo el agua que tanto necesitamos. Y pondremos en valor, por supuesto, también qué estamos haciendo el resto de instituciones para ahorrar agua y para seguir depurando y reutilizando el máximo número posible, porque es agua que vamos a necesitar. Ya sabéis que aquí nosotros hacemos los deberes. Ayer en Madrid, cuando daba el dato de que nosotros depuramos y reutilizamos el 98%, mientras que la media nacional es del 12% y en Europa es el 5%, pues la verdad es que en Madrid decían que es inexplicable, ¿no?, que haciendo los deberes también, haciendo tanta investigación, tanta innovación, aplicando tanta tecnificación, haciendo tantas infraestructuras y haciendo un uso tan responsable del agua, se nos castigue de esta manera. Y bueno, esa es la información que os puedo dar por el momento, y mañana os diremos qué posición hemos fijado todos. Bueno, como sabéis, yo estuve ayer en Madrid y estuve también en el Congreso de los Diputados acompañando al presidente de la Región de Murcia, que fue el ponente de una ley de la Asamblea Regional que nos representa a todos, El presidente no habló en nombre del Partido Popular. El presidente fue el ponente de una iniciativa que se llevó a la Asamblea Regional y que nos representaba, por tanto, a todos los ciudadanos de la Región de Murcia. Y ese era el momento en el que los diputados del Congreso de los Diputados tenían que demostrar el compromiso o por el interés general de la región o demostrar el compromiso al servilismo de sus jefes. Yo lo que vi fue en bloque una votación de un partido a favor de blindar el trasvase, y lo que vi fue una votación por parte de otro partido político con sus socios de gobierno en contra de blindar el trasvase, y habiendo diputados incluso de la región de Murcia, ¿no? Creo que lo especialmente grave es decepcionar y traicionar en un momento clave en el que tenemos que estar todos unidos y donde tiene que haber acuerdo, donde tenemos que defender los intereses generales de una región, traicionar a tus vecinos, traicionar a los ciudadanos a los que representas. El Partido Popular votó en bloque, incluidos los diputados de Castilla-La Mancha, votaron en bloque a favor de blindar el trasvase Tajo Segura y de alcanzar un acuerdo del Pacto Nacional, y vi a un partido, el Partido Socialista, con diputados de la región de Murcia, que votó en contra. Eso es lo que yo vi. Y espero, por terminar también con un mensaje que creo que es el que procede ahora y el que nos piden nuestros agricultores y regantes, que siga habiendo un espacio para el acuerdo y para el consenso, para reflexionar, para evitar esas medidas de recorte de las reglas de explotación y alcanzar un pacto nacional del agua, porque hay agua actualmente que sobra en la cabecera del Tajo y que puede venir al sureste español y, por supuesto, a la región de Murcia, a Cartagena y a la comarca del Campo de Cartagena. Entonces preguntaba Jesús también por el tema del Gorguel. Yo quiero decir que ayer en Madrid los datos que dimos del Gorguel son importantes, porque ya no estamos hablando solo de que sea un proyecto local, que lo es, ni que sea un proyecto regional, que lo es, sino que es un proyecto de país que nos puede permitir competir en el comercio internacional con otros puertos como Tangermet, puesto que actualmente ese puerto está operando y dando un servicio superior a otros puertos como juntos, como Algeciras y Valencia. Y, por tanto, pudimos defender y demostrar en Madrid que este proyecto es bueno para España. Es bueno para España y es bueno para seguir creciendo desde el comercio internacional, con los buques de mercancías que pasan y que cruzan el canal de Suez, desde América, Asia y otros continentes, ¿no? Y hacer esa defensa de Madrid de un proyecto que es estratégico para España y del que depende efectivamente la economía, ¿no?, y el crecimiento de nuestro puerto, pues es una oportunidad. Y lo que nosotros buscamos es también que no se le dé el carpetazo al proyecto, puesto que no hay de momento ningún motivo medioambiental, como sabéis, que no se archive, que no caduque, porque pretendemos que ese proyecto salga adelante, si no ahora con este gobierno y si no ahora con este ministerio, posteriormente con otro gobierno y posteriormente con otro ministro al frente del ministerio. Y también lo que pretendíamos era llevar la voz de la región de Murcia en defensa del Gorguel, que como sabéis también hay un posicionamiento incluido aquí en el pleno del Ayuntamiento de Cartagena en defensa de una infraestructura con el sector empresarial que es, como digo, buena para la región, buena para Cartagena y buena para España, además de la industria offshore u otros modelos de crecimiento que defendimos, que me acompañó el presidente y pudo hacer también la defensa luego en el desayuno, que defendemos porque solamente se pueden hacer aquí por el calado que tiene el puerto, ¿no? El reparo, la reparación y el mantenimiento de grandes buques y de la industria offshore solamente se puede hacer en el puerto de Cartagena y no se puede hacer en otro puerto de España porque no tienen el calado, no tienen la profundidad que se necesita, al igual que otros muchos retos que tenemos por delante. Entonces, me gustaría incidir en ese análisis, que es ¿por qué Cartagena? Porque solo lo puede ofrecer el puerto de Cartagena. Es que no hay otro puerto que lo pueda ofrecer. Y tener la oportunidad de contarlo en Madrid creo que es importante. ¿Algo más? Bueno, el objetivo de Madrid no era reunión con el Gobierno central. El objetivo de Madrid era reunirnos con los principales empresarios y los principales representantes, líderes del sector empresarial que no suelen mirar hacia Cartagena, porque, claro, están en conceptos del país, pero tenemos la Feria Internacional de Industria, la Defensa de la Seguridad, Defensa y Seguridad, y teníamos también la oportunidad con la defensa de la proposición de ley de la Asamblea Regional de blindar el trasvase, de llevar otros temas en los que hay oportunidades en España y que pasan por Cartagena. Y eso fue lo que hicimos, fue un desayuno empresarial de trabajo con una agencia de comunicación para poder ofrecer a presidentes y CEOs de los diferentes grupos más importantes que están invirtiendo en nuestro país, ofrecer las oportunidades de Cartagena. Ese era el objetivo. Pues luego el presidente tuvo su agenda, yo tuve mi agenda, agenda de trabajo, pero efectivamente ese era el objetivo. Sí, Tánger Med. No puede. En este proyecto nada más que estamos nosotros. Es que no puede. Entonces, bueno, y ya han autorizado ampliaciones de otros. Quiero decir, ya las ampliaciones están autorizadas. Nosotros lo que dijimos ayer en Madrid es que nos tienen que explicar muy bien desde el Gobierno de España por qué se autorizan otras ampliaciones, y ahora le voy a ceder la palabra al presidente del puerto para que lo pueda decir, se autorizan otras ampliaciones de otros puertos en España que incluso suponen una cuarta parte del crecimiento que nosotros pedimos con el Gorguel, una cuarta parte, ¿eh? Y, sin embargo, no se autoriza, sin tener ninguna justificación técnica ni medioambiental, un proyecto que solo se puede hacer en España con el puerto de Cartagena y que supone poder ofrecer oportunidades al país, puesto que las está ofreciendo en Tánger Med, al comercio internacional, pues otro continente, y nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo porque en estos momentos hay negocio, por decirlo de esa manera. Hay negocio para todos, para Valencia, para Algeciras, en esos proyectos de ampliación, pero también para Cartagena. Y luego una reflexión que también es importante, ¿no? Proyectos como el de la ampliación del Gorguel para poder competir y poder atraer el mercado internacional, las mercancías internacionales con Tánger Med, suponen la creación en el puerto de Cartagena, a través del puerto de Cartagena, de 35.000 empleos. Eso supone acabar con todo el paro industrial que hay actualmente en la región de Murcia. Así que, como se puede imaginar, es un elemento tractor, es un elemento de riqueza, de empleo, de crecimiento, al que no estamos dispuestos a renunciar. Solamente por sectarismo y por ideología, ¿no? Si hay motivos medioambientales, lo tendrán que plantear al puerto, y el puerto entonces tendrá que hacer su trabajo también para plantear medidas compensatorias, medidas correctoras, como han hecho otros puertos, como el de Valencia. Entonces, como no lo entendemos y no estamos dispuestos a renunciar al crecimiento de nuestro municipio, de nuestro puerto, de nuestra región y de nuestro país, pues seguiremos dando la batalla también en cuanto al crecimiento que necesita nuestro puerto.
Thank you.
puerto no paró. Es decir, el puerto tuvo una incidencia muy escasa y la operativa portuaria está preparada para una eventualidad de este tipo. Una vez llegó la noche, pues separaron las operativas que quedaban pendientes y se llevaron los barcos al fondeadero para iniciar operaciones al día siguiente. Pero hemos aprendido del apagón, hemos aprendido cosas. El plan de emergencia se activó con normalidad y hemos aprendido a cosas que hay que mejorar en el futuro. Cuestiones de suministro eléctrico, cuestiones de comunicación, pues hemos visto que hay cosas a mejorar. Pero nosotros estamos muy satisfechos porque el plan se activó y todos los que participan de ese plan hicieron lo que tenían que hacer y todo funcionó con normalidad. Y además luego también pudimos ver cómo el ayuntamiento también actuaba y se anticipaba con sus dispositivos, en los que también nos acercamos por si hacía falta alguna cuestión. Y yo creo que todos los cartageneros pueden estar tranquilos de que, por lo menos la percepción que yo tengo por lo que viví como protagonista ese día, es de que las cosas funcionan. A mejorar siempre hay algo.
Yo quiero añadir a lo que está diciendo el presidente del puerto, que precisamente en materia energética, si hay un municipio o una región que puede estar tranquila y que puede garantizar en un momento tan crítico como el que vivimos del apagón, esa autonomía, si no 100%, menos dependencia que el resto de comunidades, es precisamente la región de Murcia, gracias al Valle de Escombreras y gracias a la presencia de nuestra refinería, ¿no? Porque cuando nos llamaban en el dispositivo de emergencia que diseñamos desde otros municipios de la región, o incluso teníamos contacto con otros compañeros de España, hasta que no tuvimos conexión con nadie, porque hubo un momento que, como sabéis, no hubo comunicación con nadie, salvo por línea interna a través del 112 y nuestro dispositivo de emergencia social, nos llamaban para que llegasen las cubas de gasoil a través de la refinería de Repsol para poder garantizar el suministro de los generadores. Por eso, el Ayuntamiento de Cartagena por la mañana pudo hacer acopio de 3 cubas de 30.000 litros y garantizar el suministro a los hospitales, a las residencias, el abastecimiento a nuestro municipio, a parte de nuestra comarca y, por ejemplo, al hospital de referencia de toda la región de Murcia, que es la Rixaca. El primer gasoil que llegó a la Rixaca cuando se agotó, aunque tenían reservas, pero se iba a agotar en previsión de la noche, llegó de la refinería del Valle de Escombreras de Cartagena y de Repsol. Entonces, creo que ahí hay que seguir mejorando, pero si tenemos más autonomía y podemos garantizar más los recursos y tenemos menos dependencia. Es que me he inspirado con la pregunta porque ahora lo que queremos es tener la autonomía agroalimentaria. Y no estoy diciendo ninguna barbaridad, ¿eh? El campo de Cartagena produce las hortalizas, abastece a gran parte de Europa gracias al trabajo de nuestros agricultores y de nuestros regantes. Si se pone en peligro el trasvase Tajo Segura, se juega con el alimento de esas familias y se juega con la producción y el abastecimiento a nuestro país y a Europa, probablemente no tendremos esa autonomía, o si lo prefieren, esa soberanía alimentaria a la que todos los países aspiran. Fíjense la amenaza y la situación que está generando este gobierno a todo el país, ¿no? Si no llega el suministro de producto fresco, tendremos un problema también de abastecimiento de producto fresco en nuestro país y en parte de Europa, porque esos alimentos los producen nuestros agricultores y forma parte del sector primario de la región de Murcia y de la comarca del campo de Cartagena. Entonces, pues mira, creo que también es un argumento importante para seguir defendiendo el agua que nos corresponde para producir ese alimento y ese sustento a nuestro municipio y, por supuesto, comarca, región y país y Europa. Es una reflexión bastante importante porque cada país pretende ahora su autonomía, ¿no? Autonomía en defensa, autonomía energética, autonomía alimentaria. Creo que también es importante que hagamos esa reflexión, puesto que esas son las consecuencias que podría tener un recorte del trasvase.